Hola Callejo, ¿qué tal? Muy buenas. Ya hemos comentado a lo largo de este espacio que en esta temporada de la cadena SER en el sur de Madrid estamos dedicando a la historia y en concreto al periodo de la Edad Media, que hay un proceso que nos parece muy interesante y es el de cómo se estructuran los territorios en los momentos de cambio y cómo se estructuran en momentos en los cuales puede parecer que hay un vacío de poder por encima. Lo hemos hecho hace unas semanitas con el análisis de un libro Caída y ascenso de las estructuras de poder, también en el entorno del noreste de la península ibérica con un estudio sobre la nobleza de ese territorio. Y ahora tenemos la gran suerte de poder saludar a uno de los mayores estudiosos de este fenómeno, que es Iñaki Martín Viso. Él es profesor de la Universidad de Salamanca y acaba de coordinar la edición de un libro que edita la propia universidad bajo el título La construcción de la territorialidad en la Alta Edad Media. Hola Iñaki, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Ya digo que ¿quién mejor que tú para solucionarnos todas las dudas y todas las preguntas que tenemos? Porque es verdad que cuando hablamos de la Alta Edad Media, de ese periodo, pues con unos límites que pueden ir. Mejor pon tú los límites para no confundirme yo, Iñaki.
Bueno, aproximadamente solemos manejar, pues entre el año 500 al año 1000 aproximadamente. Bueno, siempre en la historia siempre las cronologías son muy relativas, ¿no? Pero para hacernos una idea, ¿no? Entre el año 500 al año 1000.
Que tradicionalmente, y en un resumen muy de brocha gorda, pues se han producido a raíz de la caída y desaparición paulatina del Imperio Romano de los siglos anteriores, pues un vacío de poder organizativo. Esto en teoría, que ahora lo mismo tú me tienes que corregir. Luego estamos hablando de la creación y consolidación de diferentes reinos. También es un momento de invasiones que vivimos aquí de manera particular en la península ibérica, pero que se vive, por ejemplo, también en las islas británicas. Y por eso la pregunta de, y vamos a centrarnos en la península ibérica enseguida, la pregunta de por qué este libro, por qué, además, buscando, como decía yo, diferentes ámbitos geográficos, porque habláis, claro, de la península ibérica, pero también de las islas británicas, no solo de lo que hoy es la gran isla, sino también de Irlanda, la península itálica. ¿Hay algo en común a todos estos territorios?
Bueno, en realidad el libro quiere dar cuenta de la diversidad, una diversidad muy, muy grande, porque precisamente lo que de alguna manera caracteriza a la Alta Edad Media es esa diversidad, producto en buena medida de aquello que tú mismo has comentado, es decir, la ausencia de una estructura de poder central como era el Imperio Romano, o como de alguna manera te enseñan las monarquías feudales, que a pesar de su diversidad responden a modelos, bueno, similares o con una cierta similitud. La Alta Edad Media es muy distinta en ese sentido. Un gran historiador italiano, Giovanni Tabacco, hablaba de la época de la experimentación del poder, de cómo se creaban distintas fórmulas de articulación del poder.
El laboratorio que llamas tú en la introducción, ¿no?
Exactamente, del laboratorio, ¿no? Pero al mismo tiempo que queremos dar cuenta de esa diversidad, que por ejemplo se ve muy claramente cuando hablamos de Italia, de la Italia del Sur, y hablamos del resto de los lugares, también hay una experiencia compartida, que es la, digamos, la pluralidad de territorios, y que no existe un modelo único. Para hacer una comparación con el mundo actual, es decir, no hay unas provincias, no hay unas comunidades autónomas que estén repartidas por todo el territorio, sino que los distintos territorios políticos son, cada uno de ellos en su interior, muy diverso, y eso es una experiencia compartida. Y la segunda, que es lo que queremos hacer hincapié, es que se trata de territorios que surgen, podemos decir, desde abajo. Es decir, no es un poder central que define el territorio, que de alguna manera lo reparte o lo articula, sino que realmente es un territorio que surge desde las propias comunidades que están allí mismo, desde las comunidades locales. Y eso hace que cuando vemos a medida del tiempo, en un proceso complejo, la afirmación creciente de poderes centrales, esto lo que hacen es, de alguna manera, aprovechar lo que se encuentra, no crear algo nuevo, sino aprovechar una cosa que ya estaba. Y eso sí que es una experiencia común, a pesar de la enorme diversidad, porque efectivamente nos encontramos con situaciones muy, muy distintas. Irlanda es un caso donde hay en un momento determinado 800 estructuras de este tipo, cada una de ellas regidas por un rey, con lo cual ser rey en Italia en el año 500 o 600 era menos que ser concejal de un pueblo. Y en cambio, pues vemos en el sur de Italia, donde el conde, el duque, perdón, de Spoleto, pues interviene de una manera muy decisiva y es un gran personaje.
Muchas preguntas me surgen. La primera, porque claro, uno podría pensar, ante un vacío de poder, puede tener lógica que los territorios se dividan por cuestiones geográficas. Pues este valle, este cauce fluvial, hasta esa montaña, o bien manteniendo estructuras anteriores, que lo más lógico tal vez podría ser manteniendo las divisiones eclesiásticas que se mantienen aún, porque esa es una institución que sí que permanece a lo largo de los siglos. Y tú no, lo que nos dices es que hay de todo, o sea, que no podemos marcar unas pautas porque ocurre de todo. En algunos son geográficos y en otros no son geográficos.
Es así, es decir, en algunos casos nos encontramos con herencias anteriores, sobre todo más que nada de antiguas ciudades de época romana, etcétera, que sí, los territorios siguen funcionando, por ejemplo, a un nivel inicialmente fiscal, luego ya esto va desapareciendo. En Italia esto es todavía mucho más claro. Y en otras zonas, pues lo que nos encontramos son esas divisiones geográficas que responden precisamente a modelos de aprovechamiento del territorio que tienen las comunidades. Por ejemplo, citamos en el texto las situaciones de aquellos lugares donde hay, por ejemplo, hay zonas de valle y zonas cercanas de pequeña montaña, de montaña media, que sirven como espacios complementarios, áreas donde hay abundancia de espacios comunales que se comparten, por lo tanto ese espacio comunal funciona como una especie de núcleo a través del cual se articula el territorio. Es decir, hay efectivamente una cierta diversidad, es verdad que luego, y luego también es interesante, aunque aquí no hicimos tanto hincapié, porque es algo que se ha investigado menos, en las fórmulas a través de las cuales estas comunidades definen su propio territorio. Es decir, no estamos en una sociedad donde no hay un catastro, no hay una definición lineal de los territorios. Entonces, ¿cómo lo hacen? ¿No?
Que es un ¿Y poco cómo lo hacen? Que ¿Y cómo, lo, ¿Cómo lo hacen?
Bueno, para la Alta Edad Media es difícil encontrarlo, ¿no? Pero hay algunas prácticas algo posteriores que son perfectamente asimilables a lo que sucedía anteriormente. Entonces, un caso que aquí no trato en el libro, pero que sobre el que estamos trabajando en una zona de la meseta del Duero, en Dueñas, es, por ejemplo, una delimitación...
Iñaki, un momento. Esto merece... ¿Tú sabes que yo soy de Dueñas? No lo sabía, no lo sabíamos, no hemos hablado de esto. O sea, ahora mismo pues, tengo la piel de gallina, Iñaki, cuéntame cosas de mi pueblo, a ver.
Bueno, pues bueno, te voy a contar primero esto y luego te voy a contar otra cosa. Bueno, en realidad esto es un pleito que hay entre los habitantes de Cevico de la Torre y Dueñas.
¿Sí?
Esto puede ser 1230, 1240, no recuerdo ahora, pero que remite a lo que había pasado hacía 30 o 40 años atrás. Y lo que habían hecho era juntarse los del pueblo, los dos pueblos, ir midiendo lo que sería la delimitación de su territorio, y en un punto determinado mataron un burro y colocaron un cernícalo encima. Este lugar sigue siendo el límite entre Cevico y Dueñas, según vas por la carretera, pasando la cárcel, y se llama el cernícalo. Es decir, una resiliencia, es decir, desde entonces se ha llamado así. Tenemos otro caso muy reciente que hemos visto también parecido, pero más terrible. Y el comentario que te quería hacer, nosotros acabamos de sacar precisamente un artículo en una revista americana, Journal of Medieval y Brain Studies, sobre Dueñas. O sea que ya aprovecharé para mandártela en cuanto pueda.
Pues es que de verdad me toca la fibra sensible. Vamos a dejarlo personal y vamos a volver a esto. A lo largo de por lo menos... Si tuviéramos que definir dos términos, luego vuelvo a otra pregunta que me ha dejado también una de tus reflexiones anteriores, dos términos de la organización de, quedémonos en la península ibérica y en los territorios al norte del Duero, siempre marcados, yo creo que ya descartados totalmente, por eso que se vino en llamar el desierto del Duero, parecía que era una zona despoblada durante siglos hasta que llegó la Reconquista, esto ya está absolutamente abandonado, pero hasta que los reyes de Asturias, reyes de León, llegaron a ejercer poder en esa zona. ¿Qué pasaba allí? ¿Qué pasaba en ese valle del Duero? ¿Qué pasaba pues, en las provincias de Valladolid, de Zamora, de Salamanca, de Soria? ¿Qué pasaba en esa zona cuando se encontraban en esa amplia frontera entre los reinos cristianos del norte y los andalusíes del sur?
Esa es una gran pregunta, es un gran reto que tenemos. Una de las cosas que estoy haciendo es, estoy preparando un libro sobre ese tema, pero va a ritmo geológico. Muy sintéticamente, lo que sucedería fundamentalmente es que las comunidades locales que habitan esta zona quedan al margen de cualquier autoridad política, sí, y se autoorganizan. Esta autoorganización, en muchos casos, se basa en la creación de pequeños, sino en la afirmación de algo que ya existía, estos pequeños territorios, que son, el marco en el que se mueven estas sociedades muy fragmentarias, donde no hay ningún poder que sea capaz de crear una estructura superior. Y una sociedad que sigue teniendo, porque esto lo sabemos, pues sigue manteniendo la agricultura y la ganadería en unos términos muy parecidos a los del mundo visigodo, donde se produce de todas maneras en un ámbito local, muy local, un cambio. Esa es esta época en la que empezamos a ver, y tenemos algunos casos, por ejemplo, en Baltanás, en La Pudia, de construcción de iglesias. Es la primera vez que se construyen iglesias en los asentamientos, iglesias locales. No es que antes no hubiera iglesias, pero esas iglesias no estaban en los asentamientos. Esto también es un cambio que va a definir lo que luego sucede, lo que vemos luego en el siglo IX y en el siglo X. Son sociedades, por tanto, muy fragmentadas, con una capacidad jerárquica en los territorios muy, muy, muy pequeña. Pues hay pequeños castillos, probablemente Dueñas era un pequeño castillo, y probablemente lo que tenemos muchos asentamientos campesinos que empiezan a construir iglesias y que viven, en principio, con una economía muy semejante a la que tenían anteriormente. Y una pequeña variación, para darle un toque, y con esto termino. En algunas zonas probablemente hay una influencia cultural andalusí, árabe, que se deja ver en algunas cosas.
Y cuando llega el avance vendido como reconquista desde el norte, ¿Cómo se pacta con ese poder local que existía, que entiendo que era de comunidad, por decirlo así, que tú nos decías, ¿no? De la propia comunidad de aldea o lo que sea, que se ha erigido como, porque al fin y al cabo esto es así, todas las sociedades tienden a organizarse y a que haya una entidad o una persona o alguien que decida, ¿no? Cuando llegan los Reyes de León con la Reconquista, ¿cuál es la relación? ¿Qué hace? ¿Se elimina esta comunidad y se da paso a la nobleza que viene del norte? ¿Se llega a un pacto y se mantienen poderes? ¿Cuál es un poco la actitud o el proceso que se sigue entonces?
Ambas cosas yo creo que coinciden. Tenemos muy poca información. Entre otras razones, porque quien nos informa es el poder que llega y lo que hace es eliminar todo, o sea, eliminar de su relato todo lo que no le interesa. Entonces, se produce probablemente las dos cosas. Por un lado, hay una forma de pactar, buena parte de estas élites se configuran como las agentes locales de la monarquía, y de alguna manera, yo lo he dicho alguna vez, lo que pasa con estas gentes es que dejan de jugar en regional y empiezan a jugar en la Champions, o sea, que les viene muy bien. Y en otras ocasiones, porque también lo sabemos, hay resistencias, hay un documento complejo cerca de Tordesillas en la que se nos habla de una gente barbárica que se opuso a Alfonso el Terfeo, que algunos han interpretado como bereberes, pero que realmente la palabra para bereber en esa época es mauri, por lo tanto lo que son es una gente bárbara que se ha resistido y que ha tenido que ir Alfonso III con su ejército a imponerles por la fuerza. Se están produciendo las dos cosas, pero el proceso en general es que no es inmediato, sino que probablemente se alarga varias generaciones. Y hay zonas, pues yo que sé, el León, donde esto es relativamente rápido, y hay otras zonas, pues en la zona del CEA, donde esto probablemente lo vemos de una manera mucho más lenta y donde la importancia de otros poderes sigue siendo bastante fuerte hasta mediados del siglo X aproximadamente.
Bueno, o sea que al final o se pactaba con la monarquía leonesa para mantener el poder, o bien la monarquía leonesa te quitaba de en medio. Una de las dos opciones quedaba, más o menos, es lo único que hay. Y luego también es verdad que a lo largo de estos siglos de la Alta Edad Media siempre es un término, no sé si fenómeno importante, importado desde Italia eso del encastelamiento, ¿no? El crear fortalezas en las alturas, ponías tú el ejemplo de Dueñas, es cierto que ahí hay un monte que se llama el Castillo, además, donde, bueno, pues se supone, bueno, no, una fortaleza allí. ¿Esto también se produce en la península ibérica, en el norte de la península ibérica? ¿Las comunidades crean, o los poderes locales crean pequeñas fortalezas, torres en lo alto?
Es verdad que los poderes se crean algunas fortalezas. Tengo ahora un doctorando que va a terminar ya la tesis sobre este tema, ¿no? Pero el modelo es muy distinto al del encastelamiento italiano. Por poner un ejemplo, en la Toscana, yo trabajé algún tiempo allí en la Toscana, un atlas de los sitios fortificados nos habla de 1.500 sitios fortificados. Que la mayor parte de ellos, además, el sistema de castelli italianos es que es una aldea, es que el castillo es una aldea, o sea, es una aldea fortificada. En nuestro caso, como sucede también en Inglaterra, son fortalezas segregadas y están fuera del antiguo del sitio del asentamiento y son mucho menores. Entonces, no es exactamente lo mismo, es verdad que eso sí que es un fenómeno generalizado en el mundo medieval, ¿no? La construcción de fortalezas. Uh-huh. Pero digamos que luego entramos en las diferencias regionales, en los matices. El encastelamiento implica que los asentamientos se convierten en castillos o los castillos en asentamientos, podemos discutirlo, mientras que aquí, bueno, pues el número es bastante más bajo. Es verdad que estos pequeños poderes debían tener lo que pasa en los textos como castros, que luego pueden tener una cierta monumentalidad a partir de la llegada de los leoneses. Aunque esta monumentalidad sobre todo empieza a verse en el siglo XII, XI, XII, cuando ya se empieza a construir en piedra, por ejemplo, pero se aleja bastante al modelo italiano o al modelo francés, donde hay un señorío y un castillo, y esto es, digamos, la norma, ¿no? Sería más parecido a lo que sucede en Inglaterra, donde hay algunos castillos, aunque hay que esperar al mundo anglo-normando, en el siglo XII también, para que esto... sea más masivo.
Lo que me da la impresión un poco de la charla contigo y del libro es que os encontráis con, en lo que se refiere al estudio de este periodo y en estas comunidades en el norte de la península ibérica, os encontráis con algo que tú nos has dicho ya, y es el problema de las fuentes, que normalmente o bien son directamente de la monarquía o de influidos por la monarquía o bien de los grandes monasterios, y la arqueología, que tampoco ayuda mucho aquí.
Sí, bueno, tenemos un problema efectivamente de fuentes, porque digamos que tenemos un gran vacío documental, las fuentes no son tan numerosas como en otras épocas, están siempre, de todas maneras, siempre hay un sesgo, eso, las fuentes escritas siempre van a tener un sesgo, pero bueno, también debemos jugar con ello, y en buena medida el avance en cuanto a la cantidad de información se va a producir, en primer lugar, por la arqueología. La arqueología sí que estamos encontrando o sí que estamos avanzando sobre ello. Lo que pasa es que la arqueología necesita dinero, necesita tiempo. No es una situación que a veces hay que tomar en consideración. Y además no tenemos la información a escala de todo el territorio, sino de puntos muy concretos. Una de las cosas que llevamos tiempo intentando hacer es sistematizar toda la información arqueológica que en los años del boom urbanístico de principios del siglo de este siglo, tiempos ya lejanos posiblemente, pues inundaron todas las zonas en las que se construyó. Bien. Y eso ha quedado en los simplemente en los servicios arqueológicos. Pero de todas maneras también es una arqueología muy particular, ¿no? Es una arqueología en buena medida de cosas que no son monumentales, y sobre todo una arqueología que cada vez más tiene elementos arqueométricos de bioarqueología, de análisis de pólenes, que es algo que hemos trabajado en más de una ocasión. Entonces, este tipo de cosas son las que nos pueden ofrecer una mayor información. Y luego también una segunda vía, que es que, y un poco el libro va en esa línea, es decir, pensar los casos regionales en términos supranacionales, ¿no? Y esto nos puede ayudar a que los pocos datos que tenemos sepamos entenderlos mucho mejor si vemos cómo en otras zonas esto está sucediendo y se está mejor informado, o tenemos casos particulares que nos permitan conocerlo mejor.
Bueno, ya digo, es un libro muy interesante. Estos compendios de artículos que ya hemos tratado en alguna ocasión a lo largo de temporadas anteriores sirven para, de manera introductoria, conocer estudios concretos. Y este que ha editado y coordinado Iñaki Martín Viso sobre la construcción de la territorialidad en la Alta Edad Media nos ha parecido muy, muy interesante. ¿Qué tal el inicio del curso, por cierto, Iñaki?
Bueno, nosotros empezamos las clases el día 1 de octubre. Todavía no hemos empezado, pero estamos inmersos en una auténtica locura.
Ya lo puedo
¿Para qué te voy a
imaginar.
engañar? En una locura absoluta,
Es
en
que
la que,
yo
bueno.
lo pienso mucho en Salamanca, como, o sea, ¿cómo se organiza esto en Salamanca? O sea, en Salamanca ya como ciudad, ya no digo en la universidad, en concreto en la vuestra, pero ¿cómo haces para organizar en Salamanca un curso más o menos normal y más o menos guardando todas las medidas que se nos piden, con pues decenas de miles de jóvenes, muchísimos menos obviamente que en un curso normal? Esto tiene que ser un poco locura ya.
Es muy difícil. Nosotros hemos tenido hace poco reuniones para elaborar todos los protocolos de la semipresencialidad y, sinceramente, mi opinión es que la semipresencialidad es inviable. Es decir, que con esos protocolos, bueno, en 2 o 3 semanas estaremos en casa tranquilamente trabajando,
Bueno,
¿no? No, que es imposible.
es imposible.
No podemos hacer grupos burbujas, no podemos, eso no
Ya,
existe en la universidad. Y al final, bueno, tenemos ya la experiencia del año pasado, del curso pasado de dar clases online, y yo ya estoy ya preparado para cualquier cosa, para lo que toque.
Iñaki, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
Un
David.
abrazo, hasta luego.
Un
Aquí seguimos
abrazo.
Callejo.